Todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en el 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días, bienvenidos un nuevo sábado a la mañana a La Mirada Negra, segunda edición de la semana, donde seguimos repasando la actualidad del rock y del heavy metal. Un placer estar aquí de nuevo con vosotros, os agradezco enormemente, eternamente la escucha a cada una de las personas que escucha este programa, pues bueno, yo no sé lo que merece, un monumento. Gracias por llegar a un programa que al fin y al cabo defiende la cultura del rock y del heavy metal desde la base. Aunque intentamos llegar o intentamos cubrir también los gustos, por supuesto, de los grandes grupos consagrados. Vamos, que intentamos abarcar lo máximo que podemos. Y en los estilos también, pues desde lo más extremo hasta lo más melódico. Dicen que quien mucho abarca poco aprieta, pero bueno, nosotros intentamos abarcar y si es posible apretar también. O al menos darte la mejor información de la que somos capaces. Espero que sea de tu agrado. Por supuesto que disfrutes de las dos próximas horas de radio que ya comienzan. Vamos a arrancar con el nuevo trabajo de White Stones, banda del bajista de Opeth, Martin Méndez, que nos presenta La Ira, el aperitivo de lo que va a ser el tercer álbum de estudio del grupo Memoria Viva, que se lanzará para el próximo día 28 de junio de 2024 a través del sello Reigning Phoenix Music. Él es colombiano, si no me equivoco, y de hecho pues se decanta por el castellano en el trabajo que vamos a pincharos. Y además deciros que la formación de White Stone se la componen o han participado en este trabajo músicos como Joan Carles Muritur a la batería, que también toca con otras formaciones como Face the Maybe, y decir que los solos de guitarra fueron obra de Joe Sassetti, que ya formaba parte de la formación de gira de White Stones, y aparte a invitados adicionales como José Ignacio Lagos a la flauta y Joaquín Svalberg en los teclados para este nuevo trabajo de White Stones, que ya hacemos sonar con este La Ira, anticipo de Memoria Viva, lo nuevo de la banda en la que encontramos al bajista de Opeth, Martín Méndez. Disfrutarlo. White Stones abriendo de esta manera La Mirada Negra en el día de hoy. Vamos a ir con algo bastante más clásico, tradicional, en directo, con Cacas Priest, concretamente. Y es que la banda, liderada por el que fuera guitarrista de Judas Priest, Cacas Downing, pues ha anunciado una serie de fechas, bueno, un par de fechas concretamente, tanto como una serie, un par de fechas para el próximo mes de julio. El 6 de julio estará en Madrid en la Sala Boot, y el 7 de julio estarán en Bilbao, Cacas Priest, en la Sala Santana 27. Recordamos que el 15 de junio también estarán actuando en el Zeta Live de Zamora, festival que tendrá lugar los días 13, 14 y 15 de junio en el recinto Ifeza en Zamora. Así que oportunidades va a haber para poder disfrutar de la música en vivo de esta formación que ya presentó en 2023 su segundo disco. No se han dado con rodeos y pues bueno, no quiere meterle ritmo a este trayecto que evidentemente lleva el sello, la huella de los propios Judas Priest, porque no en vano tenemos a uno de los guitarristas míticos y legendarios de la banda, y aparte pues también contamos con la voz de Ripper Owens, que también, como bien sabéis, pues estuvo durante un periodo grabando un par de discos con los propios Judas Priest, y la escuela es evidentemente de Rob Halford también, aunque también Ripper Owens ha sabido ya, vamos a decir que dentro de esa escuela, hacer su propio sello y convertirse en un vocalista enorme por sí solo. Vamos a escuchar este Sons of the Sentinel, que parece que lleva también esa referencia a los propios Judas, que es la forma en la que se abre este segundo disco, este The Sinner's Rights Again, el sucesor de lo que fue Sermons of the Sinner, que llegaba en 2021, y en 2023 Kai Priest presentaba este The Sinner's Rights Again. Les disfrutamos.
Yeah!
Pues bueno, creo que ya digo que hay una referencia clara a ciertos temas de los propios Judas Priest, desde luego una banda que surge marcada por lo que ha sido Judas Priest, hasta se ha cogido ese apellido de Priest, ¿no? El propio Cacas Downing para este KK Priest, y bueno, pues en definitiva que no rehuye, por supuesto, de defender, no sé si decir unos segundos Judas Priest, porque los Judas Priest, digamos, oficiales, pues siguen en plena forma también con un muy buen trabajo discográfico, pero desde luego el sello es inconfundible y los amantes de este sonido afilado de heavy metal tradicional están de enhorabuena tanto con estos lanzamientos de KK Priest como con lo que siguen haciendo los propios Judas Priest en el día de hoy. Seguimos ahora con el metal europeo de primer nivel y máxima calidad, el que nos llega desde Alemania por parte de Orden Ogan, que próximamente tendrá a la venta The Order of Fear, su próximo trabajo discográfico, el 5 de julio, creo que es la fecha oficial, aunque ahora lo estoy diciendo de memoria, es lo que tiene. Bueno, pues próximamente, en cualquier caso, se editará este nuevo disco. The Order of Fear es el título del mismo y The Order of Fear es el tema que escuchamos. Lo nuevo de Orden Ogan.
Time to talk.
Pues ahí está, lo nuevo de Orden Hogan, fieles a un estilo de metal europeo que considero ellos defienden de manera impecable. También impecable es el último lanzamiento de Angra, ya nos rindieron visita aquí a Bilbao hace no mucho tiempo. Es un trabajo, este Cycles of Pain, que está consiguiendo muy buenas críticas de forma muy merecida y la banda sigue apostando por él. De hecho, se ha lanzado un nuevo single del disco y me apetece compartirlo con vosotros porque, como digo, es una maravilla de trabajo este Cycles of Pain de Angra. Y concretamente están ahora explotando un poco como single este Here in the Now con la colaboración de Vanessa Moreno, que bueno, que suena tan elegante y tan impoluto como vais a poder apreciar. Here in the Now, sonando Angra para ti. Cantidad de detalles, en este trabajo discográfico de Angra. No remataron con un super directo en Bilbao por diferentes circunstancias, premura de tiempo. No sé, creo que no llegó a ser, vamos a decir, no se mostró todo el potencial que yo entiendo puede seguir teniendo Angra a día de hoy. Por lo menos con esa sensación me quedé, al margen del tiempo, pues también eso conllevó ciertos nervios, entiendo yo. Pero en cualquier caso, lo que es en su trabajo de estudio es realmente impecable, y bueno, los músicos que siguen componiendo hoy en día Angra, pues también creo que están al máximo nivel en todos los sentidos. Así que gran disco, Circles of Pain, que sigue sonando de vez en cuando por aquí, por La Mirada Negra. Seguimos con el nuevo lanzamiento de los suecos Elaine, la banda de la vocalista Madeleine, en que llega su cuarto trabajo en discográfico, presentando We Shall Remain como nueva obra. Vamos presentando el disco con este Promise of Apocalypse, sonando Elaine. escuchamos esta maravilla llamada Take on the World, uno de los temas, el que abre concretamente este trabajo de Gabriel Deval, Kiss in a Dragon Night, pues que me parece una auténtica maravilla. Pincho este, pero podría haber pinchado pues cualquiera de estos 12 temas, porque son auténticas joyas en cuanto a composiciones dentro del rock melódico, donde encontramos colaboraciones tan tremendas como las de Mark Boals, Robbie McCauley, Mike Devine, Terry Brock, Steve Overland. Bueno, es que estamos hablando de lo más, entiendo yo, dentro del hard rock melódico, acompañando vamos a decir, la principal figura, ¿no? Porque no olvidemos que este disco es el primer trabajo en solitario de Gabriel Deval, habitual vocalista de Deval, y a mi modo de ver, pues también una de las figuras relevantes y claves dentro de lo que es el rock melódico, al menos facturado, vamos a decir, de Pirineos para abajo, por ponerle un poquito de limitación, pero ya veis que cuando escuchamos su música, pues a nivel de calidad creo que traspasa todo tipo de fronteras, y para muestra, pues este botón. Un disco que se me estaba pasando prácticamente desapercibido, a pesar de que ya se editó hace cosa de un año, incluso tal vez algo más, y casi habría que tipificarlo como delito para alguien que se supone que está siguiendo la actualidad del rock. Así que para mí un honor subsanar ese error, habiendo primero escuchado la obra, que como digo es una delicia, y teniendo al otro lado del teléfono en el día de hoy a la propia Gaby Deval. Muy buenas, Gaby, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas, pues la verdad es que fenomenal, todavía recuperándome de la mini gira que hemos hecho.
Bueno, fantástico, ¿no? Y para ti verte también ahí en el escenario, porque yo, fíjate, después de tanto tiempo que llevas de carrera, la primera vez que tuve oportunidad de verte en directo, y es que no recuerdo que se me haya pasado otra ocasión atrás en el tiempo, ¿no? Estar ahí y encima, claro, y encima con esos pedazos de músicos, ¿no? Pues para ti, entiendo que importante, ¿no?, a estas alturas de tu carrera.
Muy importante. Es que además todo esto ha surgido de una manera muy curiosa. Yo, bueno, en primer lugar decirte que nunca me había prodigado yo mucho en directo, porque con Deval pues hacíamos la presentación y alguna cosa por ahí suelta más, pero alguna vez hemos ido a Barcelona, pero poco más, o sea, sí que nos fuimos a Inglaterra a hacer una gira que gracias a eso surgió todo esto de ahora, ¿no?, a largo plazo, digamos, pero la verdad es que no era yo un animal de directo, y ahora me he enganchado bastante. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contenta que efectivamente he disfrutado muchísimo en estos tres conciertos que hemos dado, que han sido Barcelona, Vitoria y Madrid. Y en Vitoria en concreto es que me lo pasé como una enana, además. Es que disfruté en el escenario un montón, porque el sitio Urban Rock, la verdad es que es muy... tiene un ambiente muy rockero de por sí, ¿sabes? Y la gente que fue al concierto pues también estaba como súper involucrada y me encantó. Y luego comentarte que, claro, que es muy curioso lo que dices, que no habías tenido conocimiento del disco. Y es que uno hoy en día, claro, hay tantas bandas, todas son buenas, porque ya hay un nivel muy muy bueno, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues un poco se pierden las cosas, ¿no? Por mucho que uno haga publicidad en prensa, se pase el día poniendo cosas en Facebook, también Facebook filtra mucho las cosas, entonces no todo te llega. Uh-huh. Y bueno, pues uno como autor o como artista piensa que como lo ha puesto en Facebook y en Instagram le ha llegado al mundo mundial, y no, para nada. Para nada. De hecho, ayer, fíjate, curioso que comentes esto, ayer precisamente descubrí una reseña del disco, muy buena, de un inglés que no sé quién es ni de dónde ha salido, y la reseña es de hace un año, y yo no la había visto ni nada, ni oído, es un vídeo. Y entonces, bueno, pues no nos llega casi nada al final.
Es curioso, ¿no?, porque parece que hay más repercusión incluso para tu música y para ti, viendo los colaboradores, ¿no?, viendo también la respuesta que está teniendo la prensa en general. Prácticamente hay más reconocimiento a nivel internacional que en España, que al fin y al cabo, sí, aunque tú naciste en Alemania, pues tu carrera se ha desarrollado en España, ¿no?, podemos decir.
Sí, es verdad, mi carrera ha empezado aquí, pues con Jin Yang en el año 87,
casi
imagínate.
Nada, casi nada.
Y después pues empecé con Deval, con Dey apóstrofe, luego Deval THE, Deval... Y bueno, pues fue con Deval que el proyecto se convirtió un poco más en internacional, pero tampoco teníamos unas intenciones tremendas de llegar fuera. Pero bueno, el disco salió fuera por sí mismo, pues a través de las redes y demás, en 2011. Y entonces pues acabamos haciendo una gira allí, entonces bueno, pues nos conocieron allí, pues sobre todo periodistas de Classic Rock, de Fireworks Magazine, de varias de Power Play. Bueno, entonces ahí empezamos a tener más repercusión. Y una de las personas que se fijó en el primer disco nuestro, en Back, porque se enganchó ya con ese, se llama Bruce Mee y es el dueño y el editor de una revista británica que se llama Fireworks Magazine, que son los que organizaban el Firefest y que ahora lo vuelven a organizar. El caso es que este hombre, Bruce Mee, pues se enamoró totalmente de una canción que es Kissing a Dragon Knight. Entonces, es por contarte un poco de dónde sale este disco que he hecho, ¿no?, en solitario.
Perfecto.
Entonces, se enganchó de Kissing a Dragon Knight y se quedó con las ganas de oírla como producida también, pues, de una perspectiva diferente, un poco más hard rock melódico y tal, y quizá un poco menos ahora, pues, un poco aproximarlo a sus gustos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, de pronto, pues, hace como 2 años o así aproximadamente, me llamó para colaborar en un disco que se llama The Garden y que los que interpretamos temas en el disco somos Circle of Friends, su círculo de amigos. Entonces yo participé en este disco cantando When He's Gone, que es uno de los temas que toqué en directo también el otro día en Vitoria, ¿no? Y entonces pues les gustó también a Jalil Turk, que es el dueño de Escape Music, que es quien editó el disco, quien sacó el disco de Circle of Friends, y entonces me propusieron hacer un disco yo en solitario, porque de Val estábamos ahí parados, King Ocelot, que es el último que habíamos hecho, se había quedado sin presentar por culpa de la pandemia, que empezó justo todo el cierre de salas cuando nos tocaba presentarlo, bueno, se quedó ahí todo un poco parado, y entonces dije, vale, pues bueno, es un buen momento. Y entonces la idea de Bruce Mee y de Jalil Turk era retomar algunos de los temas de Bach, ya que cogíamos Kissing a Dragon Knight, y entonces pues hicimos varios temas de Bach que recuperamos, más luego otros temas que he hecho con otra gente y cuyos autores son otras personas de un calibre espectacular.
Bueno, ya te digo.
Así, sí. Entonces, pues de ahí ha salido el disco y de ahí viene el título del disco, como la culpable, la canción culpable de este disco es Kissing a Dragon Knight. Pues, aparte de ser un tema del disco, es el título del álbum.
Sí, señor, lo que pasa es que, fíjate, es empezar tu carrera en solitario, pero más acompañada que nunca, ¿no? Porque luego mover todo esto y encima contar con figuras de primerísimo nivel, vamos, ¿qué a decir de gente tan clásica como Mark Wahlberg, como Roy McAuley, como Steve Overland, con los que hemos crecido, ¿no? O sea, no sé, por mencionar algunos, que todavía
hay más gente. Sí, exactamente, Rib Rock, está Mick Divine.
¿Hay algún tema?
Y a la guitarra tengo algún tema en Hold On a Gary Peel de Boston, por ejemplo.
Casi nada, ¿no? ¿Cómo surge el coordinar a toda esta gente para al final trabajar en un disco, ¿no? En un disco para ti, en este caso.
Pues mira, de todo el tema de coordinación y demás, lo que es ver quién hace qué, si se apunta, digamos, ha estado Jalil Turk, que es el productor artístico, y conoce a todo el mundo. O sea, él puede levantar el teléfono y llamar, y todo el mundo acude a sus llamadas porque es fantástico. Ahora yo ya conozco a las personas con las que he hecho el disco, bueno, excepto a Terry y a Mark Bowles, que bueno, están en Estados Unidos y era como más difícil, ¿no? Pero a los demás pues ya los conozco y hemos hablado un montón, hablo mucho con Robin McCauley sobre todo, con Mick Divine también, entonces ahora yo ya podría, Gary Peel también, y he hecho más cosas con él, entonces con ellos pues digamos que ya tengo un contacto directo incluso, pero el que organiza todo es Jalil Turk, que es un crack, de verdad.
Claro, el tema es que luego, claro, para ellos cómo lo aceptaron, ¿no? O ya que has podido hablar, ¿no?, con algunos de ellos, el hecho de, porque claro, yo no sé si te conocían, si no te conocían, y estamos hablando de gente que yo no sé si, vamos a decir, esto que se dice habitualmente de ha colaborado con los mejores, ¿no? Pues este es el caso tuyo, ¿no? Has colaborado con los mejores, será porque tú también estás entre las mejores, ¿no? ¿Cómo es el que aceptaran esta idea y cómo te la tomaste tú también?
Claro. Claro, pues sobre todo aceptaron la idea, bueno, algunos me conocían y otros no. Yo creo que la mayoría no, sé quiénes me conocían, pero los demás no sé si me conocían o no. Pero en cualquier caso, sobre todo es que les gustaron las canciones. Entonces, los temas de Val tienen mucho fondo, son muy, muy, muy adaptables, además. Y bueno, pues yo los había escrito con Alfonso Samos y con Alex Morel y también con David Criado, que estaba en un principio, ¿no?, en Leval, cuando hicimos Back, que es el disco que hemos cogido para sacar temas. Uh-huh. Y entonces a mí siempre me había apetecido, claro, no cantar los mismos temas yo sola, porque ya lo había hecho, aunque fuera con otra producción y con otros músicos, pero me apetecía mucho escucharlos con otras voces. Y entonces de ahí surgió el tema de los duetos. Uh-huh. Por eso las de Deval que están en el disco son duetos, excepto Pay for the Lonely Nights. Pero es que, por ejemplo, Kiss in the Dragon Night. Uh-huh. Pues Robin McAuley es galés, son muy de dragones y de cosas de estas también. Es también un rollo muy místico el que lleva en el fondo, ¿no? Y jolín, le mandamos el tema, le encantó. Sí, 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 yo me apunto, tal. Y así, pues uno por uno, a todos les encantó. Les encantó lo que les mandamos, ¿no? Y querían participar y bueno, ha sido un puntazo. Uh-huh. Y luego, por ejemplo, Mick Divine está también en otro tema que ha hecho él mismo, en formato dueto lo hemos hecho, uh-huh, que es Fight for Love. Ese tema es de él y de Fredrik Berg, que es un autor sueco. Uh-huh. Y también nos encajaba totalmente en la movida. Bueno, fuimos cogiendo temas. Y luego los más cañeros son de Steve Overland. Uh-huh. Que eso te comentaré, que me ha encantado hacer temas de otra gente, que yo en un principio tenía mis dudas, ¿sabes? Porque estoy acostumbrada a componer o a participar en la composición, de manera que yo adapto un poco los temas a lo que yo quiero hacer con la voz. Y de pronto encontrarte con temas hechos por otro autor era como, a ver, ostras, y he disfrutado como una enana, porque de pronto sales de tu zona de confort, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es maravilloso, he disfrutado como una enana. Me fui a grabar el disco a Estocolmo. Uh-huh. Y me lo pasé pipa.
Hay que interiorizar para interpretarlo un poco lo que transmiten los temas. Yo te diría que en general, el disco, a mí me transmitió, hemos escuchado a ti con The War, ¿no? Y es que en general, ¿no?, aunque luego hay muchos matices, pero me transmite un positivismo, una alegría de forma general. No sé,
sí.
No sé si van un poco las letras un poco en ese camino, o hay también variedad, ¿no? Hay temas un poco más intimistas también en un momento dado.
Pues mira, bueno, un poco más intimista yo te diría que es Hold On, ¿no? Mm. Que será de bueno, sigue siendo de Val, ¿no?
Eso es de Val, ¿eh?
Y sí, es muy intimista, pero tampoco es triste, porque es, el mensaje es positivo, ¿no? Pero en general todo el disco es verdad que tiende a hacerte sentir bien, a hacerte sentir feliz. Es como, wow, qué bonito es vivir, ¿no? Te deja un poco esa sensación. Y tiene todo el sentido del mundo. Yo soy así, quiero decir, que mi forma de ser incluso a veces puede ser enervante por exceso de optimismo, pero eso se transmite. Y luego que cuando lo grabé en Estocolmo, pues la verdad es que con Fredrik Folkare, que es el que me ha grabado el disco, tenía súper buen rollo, es un tío genial, aparte de un musicazo, como la copa de un pino. Allí en su estudio, pues la verdad es que era súper, súper divertido todo, me compraba golosinas todos los días, había toneladas de golosinas, muy bien, muy buen rollo. Y luego pues estaban allí también Bruce Mee, y que es el productor ejecutivo, y Khalil Turk, que es el productor artístico, y jolín, me transmitían también súper buenas vibraciones. Estocolmo es una ciudad que me ha fascinado, yo no había estado nunca, he estado en muchos sitios, pero en Estocolmo no había estado. Me ha encantado Suecia, me ha encantado Estocolmo, y todo eso iba andando al estudio por las mañanas para disfrutar de, ¿sabes?, de las casitas, de todo verde, de los bosques, y pues llegas con las pilas cargadísimas. Todo eso se nota. Y luego, los autores que han compuesto los temas, para mí el autor de un tema es fundamental, pues son también en esa línea, ¿sabes? Entonces eso se nota.
Hombre, lo más difícil realmente suele ser la creatividad a la hora de componer. Evidentemente luego hay que tener unas cualidades para eso, interpretarlo. Lo que es muy generoso.
Pero el autor es vital.
Eso es, el autor es vital. Lo que es muy generoso es que te lo hayan regalado, ¿no? Te regalamos unos temas que no sé si luego podríamos verlos en algún otro disco, porque a veces lo he pensado, digo, joder, este tío le ha compuesto una canción que, vale, al fin y al cabo es suya, pero aparece en el disco de Gabriel Deval. Digo, no sé, si yo tuviera una banda, digo, a ver si me voy a arrepentir, y resulta que una canción que en un momento dado, vamos a decir, le regalo a alguien, que está muy bien, porque también eso llena, ¿no? Al fin y al cabo no deja de ser tuya, pero, joder, si luego me apetece meterla en un proyecto mío, se podría, ¿no?, en un momento dado.
Pues mira, te voy a decir dos cosas. La primera, esta gente es tan vamos a ver, tienen tantas ideas, componen tantos temas que tienen para dar y regalar. O sea, no te lo puedes imaginar. O sea, hacen muchísimas canciones, lo sé porque he oído muchísimas de ellas y de pronto en una semana oyes un montón de canciones. Entonces yo elegí los temas junto con Jalil, un poco en función de temas que a lo mejor a él le iban a quedar bien, pero a mí también. Eso es por un lado, es decir, ellos hacen muchísimas canciones, son músicos que se dedican exclusivamente a la música. Y bueno, los inviernos son muy largos, ¿no?, en Inglaterra sobre todo, y bueno, pues dedican muchísimas horas al día a la música, tanto a interpretar como a componer, ¿no? Y por otro lado, y esto solo te puedo dar un pequeño apunte, también ellos los van a poder utilizar. Y no te digo nada más.
Vale. Perfecto.
Y en breve, además.
Y luego, bueno, hay temas también en el disco. Hay algunas versiones, ¿no? Hay un tema muy especial que es Candle in the Window. Bueno, ya hablar de José Lord, James Christian, que aparece aquí, ¿no?, como autor del disco, me parece absolutamente tremendo. Es un tema de House of Lords, ¿no? Pero no es igual tan conocidas como, vamos, otras dos versiones que,
claro,
que tenemos en el
disco.
Claro,
es que no es tan conocida porque nunca se llegó a hacer una producción. Uh-huh. Él grabó como bonus track en uno de sus discos, grabó el tema, pero en formato demo. O sea, él puso como bonus track, pero sin hacer una producción exhaustiva, digamos. Y entonces, pues es un tema que da pena, ¿no?, que estuviera ahí como bonus track en un disco y lo hemos sacado de ahí y lo hemos llevado a una producción completa, ¿no? Uh-huh. A una producción completa y bueno, la verdad es que es un temazo brutal.
Es un temazo que refleja además la profundidad que tienes tú a la hora de ser también seguidora y apasionada de los sonidos melódicos, porque no es la primera canción que se nos va a venir a la cabeza, vamos, esto está claro.
Sí, es que hay tantas joyas olvidadas.
Sí.
O no olvidadas, pero muy minoritarias en cuanto a la escucha, ¿no? Uh-huh. Que da pena, es que hay que rescatar muchas. Ahí está mucho detrás Bruce Mee, que es el que dice, ¡oh, esta canción que me encantaba! También en Circle of Friends, tanto el 1 como el 2, pero sobre todo el 1, hay algún que otro tema maravilloso rescatado.
Uh-huh. Sí, señor. Y luego están otras dos versiones. Una de ellas, estuviste tocando el otro día con Kingdom of Madness, pues precisamente está Gina Life, es un tema original del sí. Segundo trabajo de Magnum, o sea, una joya también de las no más habituales, esta sí que la puede conocer más la gente, y me encanta tanto tú como la colaboración de Terry Brock, como el calor, ¿no?, con el que cogéis el tema, ¿no?, y cómo lo hacéis también vuestro, brutal,
sí,
¿eh?
Sí, sí, hemos compaginado muy bien y es un tema que tiene esa sensación tan nostálgica, ¿verdad?, que queríamos respetar al máximo. Y es un tema muy profundo, con una letra que tiene una profundidad tremenda. Y efectivamente no es de los más conocidos de Magnum. Mm-hmm. Quizá por ser así más tranquilo y demás. Pero es un tema que había que rescatar sí o sí, o sea, claramente.
Y luego la archiconocida está así, Moonlight Shadow, ¿no?, de Mike Oldfield. Bueno, yo creo que esta la conoce, esta trasciende las fronteras más allá. Seguramente que hasta en algún otro planeta se conocerá esta canción, ¿no?
Sí, seguro. Pero además, este ha sido capricho mío. Yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo de Mike Oldfield, porque soy fan incondicional desde el principio. O sea, ya no te digo desde Tubular Bells, te digo desde Sally Angie, el disco que grabó con su hermana cuando tenía, no sé, 15 años o así. Y Sally Oldfield tenía 17. Eso es muy acústico, muy folky, pero yo llevo enganchada a Mike Oldfield toda mi vida, desde que era una enana. Y siempre había querido hacer una versión, pero con Deval teníamos un poco como premisa no hacer versiones. No hacíamos versiones, por lo menos no las grabábamos. Y entonces, bueno, pues era la ocasión. Como esto era otra cosa, era otro proyecto diferente, dije aquí va Moonlight Shadow, pero vamos, porque claro, Mike Oldfield tiene pocas cosas cantables. Está el Get to France y bueno, por alguna cosa más, pero Moonlight Shadow es temazo. Entonces, nos apetecía darle un aire un poco más rockero, tampoco mucho más, porque no procedía. Me apetecía darle un aire rockero tal musicalmente, pero quizá no con la voz, ¿no? Porque la voz de Maggie Reilly es tan icónica que el alejarse mucho de ese tipo de interpretación era muy arriesgada, ¿no? No me quería salir mucho. Y yo creo que quedó justo como queríamos que quedara. Y además me encanta en directo hacerla, porque yo estoy viendo a la gente Y claro, porque yo veo vuestras caras, ¿no?, cuando estoy cantando. Y la gente la canta, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso me entusiasma.
¿Pensaste cuando grabaste el disco que igual no se pensó en llevarlo al directo en principio? Igual salió como una idea de estudio, ahora me lo dices tú. Pero el caso está en que, claro, cuando hay tantas colaboraciones, luego toca llevarlo al directo, es muy complicado contar con las colaboraciones. Y no sé si llegaste a pensar en cómo hacerlo o cómo adaptarlo a tu tesitura, que evidentemente son canciones muy hechas para ti, porque no deja de ser rock melódico, que es la voz que a ti de forma natural yo entiendo que te sale, pero claro, sí que puede ser un marrón el hecho de luego decir, vale, ahora cómo canto la parte que canta Robin Beck, bueno, en este caso, por cierto, en Vitoria tuviste ayuda de tu compañero al bajo, perdona que no digas
sí,
su nombre.
Sí, bueno, luego hablamos de ellos si quieres, son increíbles.
Sí, luego hablamos de la banda, pero
José
bueno.
Luis Gallera, sí.
Tú, de Face to Face, ¿no? Si no me equivoco.
Sí, de Face to Face.
Pues,
banda.
Sí, señor, les vimos en directo hace ya un tiempo y me dejaron...
Los discos son brutales y el directo es una pasada.
¿Tú llegaste a pensar mientras grababas cómo sería luego llevar esto al directo? ¿O nunca, igual se grabó el disco sin pensar en llevarlo
es
nunca
que
al directo?
Lo has clavado, o sea, yo cuando hice el disco dije, vale, pues hago el proyecto en solitario, hago el disco y ya está. Porque, como bien decías tú, ¿cómo voy a hacer yo para llevar esto al directo? Es que me va a ser imposible, o sea, yo en ese momento no contaba con nadie, ¿no? Y de pronto pues hice la presentación en Madrid, en la Sociedad General de Autores, en la SGAE, y una presentación pues era un poco explicando lo que era el disco y tal, y bueno, pues canté un tema en acústico con un amigo y conocido ya de antes con el que había participado en otras cosas, ¿no?, en festivales puntuales y tal, pues a favor de, pues para recaudar dinero para los animales, de un refugio y demás, pues cosas puntuales, ¿no? Y resulta que al tocar los dos temas que toqué simplemente con Gustavo Martín allí, pues me entró el gusanillo, pero vamos, que cuando me monté en el coche dije, bueno, esto lo tengo que llevar a directo, no sé cómo lo voy a hacer. Pero además, en cierto modo, me parecía un poco artificial hacer disco y no llevarlo al directo. Entonces pensé, no sé cómo lo voy a hacer, no sé hasta qué medida voy a llegar a conseguir que se parezca a esta producción del disco, pero me lanzó. Ten en cuenta que estás hablando con alguien que dejó un trabajo fijo de muchos años, maravilloso, al lado de su casa para hacer música. O sea, que cuando me lanzo, me lanzo. Y entonces hablé con Gustavo desde el coche y le dije, oye, ¿qué hacemos? ¿Hacemos algo tal? Y me dijo, sí, vamos, inmediatamente. Y entonces hablé con Santi, con mi amigo Santi Fernández, que de Santi, vamos, él firma como Santi también, y él lleva una web que se llama The Sentinel. Y entonces él no solo conoce a todo el mundo, sino que además es una persona que tiene muchísima psicología, ¿no? Y entonces le dice, Santi, ¿qué te parecería? Sí. Entonces, con la ayuda de Santi, pues, y de Gustavo, monté el grupo. Entonces, Gustavo había tocado mucho tiempo en Patente de Corso con Cozzi, Javier Gómez, que todo el mundo lo conoce como Cozzi en el ámbito musical. Entonces habló con Cozzi y Cozzi se sumó. Santi habló con José Luis Gallera de Face to Face y se apuntó inmediatamente también. Y luego habló Santi también con Gustavo Di Nobile, con el que yo había hecho ya otras cosas también, pero no me vino a la mente porque le veía en Facebook que estaba muy liado haciendo otras cosas, proyectos propios también que estaba produciendo, y no pensé en él porque pensé que no iba a poder. Pero bueno, todos se sumaron inmediatamente, que eso ya dice mucho. Y tengo que decirte que, bueno, han trabajado lo indecible, porque tienes a Tommy Dinander, a Gary Peel, qué tal, no sé qué, y un montón de capas de guitarras. Y es un disco que tiene mucha producción, que tiene mucha instrumentación detrás, mucho coro. Y bueno, se lo prepararon increíblemente bien, pero no ya que se aprendieran nada, no, es que tuvieron que sacar, digamos, arreglos intermedios que abarcaran un poco todos los arreglos que había en el disco. Porque claro, no puedes coger cuatro guitarristas, ni tres, ni dos, o sea, esto era con un guitarrista. Y ese un guitarrista, que es Gustavo Martín, pues se tenía que preparar como si fueran cuatro. Y lo ha hecho, ¿eh? Lo ha hecho, lo han hecho todos, han hecho un trabajo descomunal. Nos llevamos de maravilla, o sea, somos familia directamente ya. Y de verdad que tengo que decir que son unos musicazos de primer nivel, que es que hasta que no ves la dificultad de lo que están haciendo y hasta que no los ves en directo, cómo salen adelante con todo de maravilla y lo que transmiten tocando, o sea, no te lo puedes creer. No sé, estoy muy entusiasmada. Y luego encima, cuando dije, bueno, sí, esto está perfecto, genial, qué pena lo de los coros, y se ponen a hacer coros, e incluso a cantar como solistas, como está haciendo José Luis, Gustavo Dinovile también podría perfectamente, y Gustavo Martín, cocino porque la batería es complicado, de momento, Pero es que hacen unos coros, y hacen unas voces, y hacen unas partes solistas cantando también, que yo digo, bueno, me ha tocado la lotería, esto no puede ser.
Son músicos tremendos y con una gran experiencia. Además, fíjate, el otro día haciendo doblete contigo y con Jamie Cale. O sea,
evidentemente
es un trabajo también aprenderte otras canciones en un momento dado, ¿no?, de otra artista con la que entiendo que tocarían de forma puntual, y lo hicieron,
claro,
y salvaron el
concierto. Pero es que Jamie Cale, cuando hicimos solo un ensayo con ella, general, pues yo estuve cantando sus temas para los ensayos y demás, y cuando ella lo escuchó, te prometo, yo la tenía al lado, se le saltaban las lágrimas. Dijo, literalmente, es la primera vez que los músicos con los que estoy tocando lo tocan como es en el disco. Pero es que sonaba, y la pena que ya ha estado indispuesta, pero
sí, tú, algo
eran seis temas.
Sí, eran seis temas, nos dejaron cinco, y por lo que
y
he leído...
sonaban brutales.
Pero bueno, fue un lujo verla también ahí en directo, aunque fuera un poquito mermada, ¿no?, por ciertas circunstancias.
Ella tenía problemas de salud y, bueno, de hecho todavía, ahora ya está en Estados Unidos, todavía no se ha recuperado del todo, entonces, pero se tiene que recuperar, porque esto mismo lo vamos a hacer en Inglaterra.
Así, pues mira, pues le deseamos pronta recuperación y ojalá que haya oportunidad de volverla a ver en perfectas condiciones, porque también fue un auténtico lujo. Con tus compañeros de Deval has hablado, porque me has dicho que la banda está parada, no me has dicho que esté disuelta.
No está disuelta.
Vale.
Nos pasó cuando nosotros teníamos Deval hace muchísimos años, ¿no? Y en 92, creo yo, dejamos de tocar porque Alfonso se fue a la mili, el otro se fue a Miami, no sé qué, entonces, pero nunca nos disolvimos. Entonces resulta que lo retomamos en 2010 y realmente fue como la continuación de lo que habíamos venido haciendo.
Sí, sí.
Entonces, como tengo esa experiencia, nosotros en ningún momento hemos otro grupo, de hecho tenemos pendiente hacer el concierto presentación, fíjate, de King Ocelot, que es que se nos jorobó con la pandemia, entonces... Yo supongo y espero que en cuanto me despeje yo un poco de esto y de ellos también, lo que están haciendo, porque ellos están más liados que un ocho con otras cosas también, pues a lo mejor conseguimos hacer por fin la presentación de King Ocelot.
Y para la banda, para lo que es Deval también, es muy positivo este disco, no entiendo yo, ¿no? Porque aunque aparezca como Gabriel Deval, hay temas de Back, ¿no?, de ese primer disco de Deval.
Claro.
Y entiendo que para ellos también, ningún problema si has hablado con ellos y les parecerá
fenomenal. No, para ellos ningún problema porque están muy liados también con otras cosas.
Sí.
Entonces, esto es bueno para Deval también, si le damos luego continuidad, que yo creo que sí. Primero, porque no hemos dejado de sonar en el fondo, aunque ellos no estén físicamente, pero son autores también, y entonces, bueno, pues... la cosa no ha dejado de sonar y no es lo mismo que desaparecer unos años y luego volver como nos pasó la otra vez. Entonces yo creo que es positivo. Yo no hago muchos planes ya, porque esto ya sabes que vas haciendo las cosas según vienen, sobre todo desde lo del COVID. Yo creo que en eso, a nivel de sociedad en general, hemos cambiado mucho todos, en el sentido de decir, bueno, yo viviendo las cosas y voy adaptando, porque nunca sé, ¿no? Incluso lo de comprar las entradas tan tarde, ¿no?, para los conciertos, ha influido el COVID mucho, mucho. Entonces yo voy viendo y voy haciendo. Y nada, y lo que tenemos ahora por delante es un montón de conciertos en Inglaterra, porque en junio, tengo el 29 de junio, nos vamos a tocar más que seguramente en acústico en un festival en Manchester que se llama Tower of Fire. Luego el 6 de septiembre tenemos otro concierto en Madrid que todavía no hemos anunciado, lo estoy anunciando ahora aquí, en Rockville, Después, el 11 de octubre, tocamos en Wolverhampton, en Inglaterra, que está cerca de Birmingham, que tocamos con Kingdom of Madness, igual que hemos hecho aquí. Uh-huh. Y luego, el 13 de octubre, tocamos en el Firefest, que ahí vamos con Jamie Kyle también, con lo cual ellos van a volver a tocar los temas con Jamie, como mínimo ahí, que yo creo que es posible que surjan más cosas en medio.
Vamos, que igual a estas alturas le coges gusto a subirte al escenario. Bueno, gusto tendrías ya, pero igual se hace más habitual verte en
claro,
los escenarios.
Claro, mira, ya puestos.
Porque no sé si alguna vez lo has pensado, o esto es un tópico también, ¿no? Sí, porque claro, como hemos dicho, tú naciste en Alemania, luego has desarrollado tu vida, tu carrera, la desarrollas en España, pero no sé si es un tópico pensar si podía haber sido más prolífica tu carrera musical de haber estado en otro país, porque claro, al final tu carrera se resume rápido, ¿no? Porque es Yin Yang en el 87, Parón, luego llegan los tres discos con Deval, ha habido alguna colaboración con Circle of Friends, como bien has dicho, y ahora está este disco de Gabriel Deval, que para los años que llevas, pues evidentemente no es una discografía, vamos a decir, muy extensa, ¿no?
Muy prolífica.
Eso es, muy prolífica.
Es verdad.
¿Alguna vez has pensado si es un hándicap estar en un país como España, que siempre parece que no valora el arte como en otros lugares de Europa, o estamos hablando de un tópico porque luego me encuentro con gente que me dice de todo?
Es que la verdad es que nunca se sabe, porque yo empecé a hacer rock aquí porque me hicieron un envuelto para ir a cantar en el Villa de Madrid en el año 87. Quiero decir, yo estaba haciendo folk celta, te lo puedo, ¿sabes? Directamente te lo digo. Yo hacía folk celta con flautas y con tal, y bueno, había un piano también, sonaba muy chulo, pero bueno. Y entonces, bueno, pues conocí a David Criado y a Iñaki de Miguel, y bueno, pues hicimos un grupo para ir al Villa de Madrid porque no tenían cantante, y dije, me lo propusieron, dije, venga, vale, y fuimos. Y ahí entré en el mundo del rock. Bueno, a mí, a ver, había cosas, yo escuchaba mucho Boston, Kansas, pues un poco rock progresivo y demás, me gustaba mucho, pero no, a nivel de intérprete o de autora, yo no estaba en absoluto involucrada con el rock en ese momento. Y entonces, claro, si estaba en Alemania no había Villa de Madrid, entonces, ¿sabes? A lo mejor nunca me hubiera dado por hacer música, siquiera es imposible saberlo. De haberla hecho, que allí tiene más tirón el rock melódico, seguramente sí. Pero nunca sabes, porque a lo mejor también hay mucha más gente haciéndolo. Es imposible saberlo, imposible.
Y he mencionado tu voz antes como una voz muy natural para cantar este estilo de música. Es que se nota que estás, vamos a decir, en el hábitat, ¿no? Y a veces he pensado, digo, sí, claro, una cosa es lo que tú cantas porque de forma natural es lo que te sale, también evidentemente es lo que te gusta, pero ¿has hecho experimentos fuera de este estilo o te gustaría, o hay música que igual te gusta a la que, vamos a decir, no puedes o igual no quieres ni siquiera intentarlo, el llegar a cantar?
A ver, yo canto mucho también otros tipos de música por vicio, ¿vale? Yo soy fan incondicional de Kate Bush desde que sacó el primer disco, The Kick Inside. Y me gusta mucho cantar temas de Kate Bush. A escondidas me gusta mucho, mucho, mucho el rollo gótico, es decir, pero no el rollo gótico con voz gutural, que me veo incapaz, no sé, no sabría ni por dónde empezar. Me gusta mucho Within Temptation, Sharon de Nadel, bueno, pues todo este tipo de bandas tan místicas, ¿no?, tan románticas. Y me gusta mucho cantar eso, pero lo hago escondidas, porque seguramente lo hago fatal. Y bueno, pues me gusta mucho la música clásica también. Y escucho muchas cosas, ¿no? Pero para cantar es lo que me sale. Aunque yo intente hacer otra cosa, sigue sonando como suena cuando lo hago de verdad, ¿no? Cualquier cosa que yo coja va a sonar a mi estilo, que tampoco es totalmente rockero, ¿no? Anda ahí, pues sí, para el rock melódico yo creo que está muy bien.
Bueno, ni falta que hace, esto es una auténtica maravilla. Yo creo que el rock al fin y al cabo es buena música. Antes era además como mucho más abierto, ¿no? Y no deja de ser. Tú no, para mí no deja de ser una cantante de rock, independientemente de que tiendas hacia la melodía de forma, como digo, completamente natural, pero que lo importante es que lo que se transmite son auténticas sensaciones maravillosas. Y yo qué sé, y temas como Moonlight Shadow, que es pop, pues rock. Tú lo has vuelto un tema de rock, ¿no?
Pues sí, ya está. Sí. Así que me gusta mucho, es que me gusta mucho la intensidad en el rock, ¿no? Por eso estoy aquí haciendo esto. Me gusta mucho la intensidad, me gusta, no solo en mí, sino en cualquier cantante que haga rock, ¿no? Me gustan las subidas, las bajadas, el ahora es suave y ahora es fuerte, y transmitir emociones de esa manera, ¿no? Y es donde me siento cómoda, como pez en el agua.
Eso es, pues para emocionarse, este disco, Kissing a Dragon Knight, portada también, por cierto, maravillosa. producción tremenda, colaboraciones brillantes, Gaby Deval pues también brillante como suele ser habitual, como ya te conocíamos sobre todo en Deval, y por mi parte poco más que añadir, decirte que es un honor y un placer charlar contigo una vez más, que las puertas ya están abiertas para próximos trabajos discográficos que edites, bien con esta carrera en solitario que acaba de iniciarse, sí. Esperemos que pueda haber más trabajos discográficos, porque no sé si tú tienes en mente
estamos
ya que
ya en ello.
Estáis en ello, ¿no?
Estamos haciendo ya canciones y demás, sí, sí, en las que me gustaría involucrar también a, bueno, ya están involucrados, al grupo con el que estoy.
Perfecto.
Aparte, ¿no? Un poco de todo, pues gente con la que he hecho el disco anterior y también que entren ya al grupo con el que toco en directo, ¿no?
Perfecto, pues cuando hayan nuevas cosas, ya sabes que aquí tienes un lugar donde poder presentaro, si te apetece, ¿vale?
O sea, está, sí, está la, claro que me apetece, muchísimas gracias por el ofrecimiento, por supuesto que lo voy a aprovechar. Y muchísimas gracias por la entrevista, que me ha encantado y las preguntas han sido muy... me han gustado mucho porque justo ha sido como pensando lo que yo he pensado.
Perfecto, pues me alegro.
En determinados momentos.
Me alegro si es así, me doy además por totalmente recompensado. Así que si me deja algo fuera que quieras añadir de la entrevista, lo puedes añadir y luego te dejo elegir un tema a ti, si quieres, el que tú quieras del disco.
Vale, pues añadir que, bueno, que me ha encantado conocerte en persona en Vitoria. Que me ha gustado muchísimo tocar en directo allí, y bueno, y también en Barcelona y en Madrid, pero me he sentido muy arropada y muy bien, que espero repetir dentro de no demasiado tiempo. Y en cuanto al tema a elegir, vamos a ver, ya has puesto Take on the World, pues yo te diría Fight for Love.
Perfecto, con Mick Divine, perfecta sí. Elección. Aunque bueno,
sí,
es imposible.
En
este disco es imposible equivocarse. Así que.
Es verdad.
Venga, Gaby.
Pues muchísimas gracias.
Un abrazo.
Adiós.
Estamos en contacto.
Igualmente, chao.
costa mía al pisar este cerco repleto de arena que condenará. Bajo el sol ardiente corro hacia arriba y manteniendo una enfrenta con la que topé el carácter de mi propio ser, buscado entre risas y voces para entretener desde tu el fuego. Intereso poner precio tras un rol, comerciar con el dolor, ser verdugo ejecutor, alimentar este falso arte visual y quererlo hacer cultural es demencia. Contra mi piel, soy recuerdo, un simple trofeo que han de exhibir. Bajo el sol ardiente corro hacia arriba, manteniendo una enfrenta con la que topé el carácter de mi propio ser, buscado entre risas y voces para entretener, postrado ante un padre. Intereso poner precio tras un rol, comerciar con el dolor, ser verdugo ejecutor, alimentar este falso arte visual y quererlo hacer cultural es demencia.
Nueve temazos de heavy metal componen Indómito, el tercer trabajo discográfico de los vizcaínos Valquiria. Trabajo que les lleva a subirse a los escenarios, a hacerse kilómetros también, no solamente ya habiendo presentado, vamos a decir, en casa, ¿no?, aquí en Bilbao, sino también pues habiendo tocado pues el otro día en León. En definitiva, saliendo con su música. El próximo día 26 de abril les tendremos en la Urban Rock Concert de Gasteiz. Si todo va bien, espero pasarme por ahí, ya que me perdí la cita de Bilbao y pues quiero resarcirme porque desde el principio ha sido una banda a la que nos ha encantado, a la que hemos seguido y a la que siempre es un placer volver a escuchar y volver a tener aquí como invitados en el programa. Yeray Hernández, guitarrista y vocalista de la formación, gracias por venir de nuevo.
Buenas, Antonio, ¿qué tal? Encantado, como siempre.
Bueno, para mí un placer. Y lo primero, enhorabuena por este disco, ¿no? Por este tercer trabajo discográfico, del que entiendo estaréis satisfechos, ¿no?
Muchas gracias. Sí, yo la verdad que estoy muy satisfecho. Hasta la fecha creo que no he sacado ningún trabajo del que no estuviera satisfecho. Sí que es verdad que luego seguramente pase un tiempo y veas cositas que igual te has dejado en el tintero, pero para eso estamos, para ir mejorando cada trabajo, que es la intención.
Por eso siempre el último es el mejor, porque todavía no se ven los defectos. Es el mejor.
Bueno, a ver, es que es un poco cliché eso, ¿no? O sea, yo creo que para todos los grupos, siempre el último trabajo es el mejor. Igual es porque es el que menos tienen escuchado, o lo que dices tú, que igual todavía no has pillado esos fallos, tienes la ilusión de que lo acabas de sacar, pero yo tampoco me voy a mojar. Para mí puede ser que sí que sea el mejor trabajo, pero luego es gustos aparte. Todavía hay gente que me dice que para ellos el disco favorito de Valquiria es Principio y Fin, el primer disco.
Es que
eso sí que igual estoy más en desacuerdo, ¿no? Porque para mí Tierra Hostil e Indómito van bastante de la mano de lo que estamos queriendo hacer últimamente. Y en Principio y Fin todavía estábamos como encontrándonos.
Suele ocurrir que a los fans lo que les gusta es lo primero siempre. Y es un poco, puede ser un poco hasta frustrante para los músicos, porque dices, joder, he hecho trabajos mejor producidos, me lo he currado más, me he comido más la cabeza con buscar detalles, he aprendido más, porque con el tiempo todos aprendemos más. Y no sé qué tiene la música un tanto más visceral en cuanto a emociones, que luego resulta que nunca se supera para muchos el primer disco de las bandas. ¿Cuántas veces pasa eso?
No, pero tampoco es el caso, ¿eh? Porque sí que es verdad que eso me lo dicen dos o tres personas contadas, porque la mayoría de la gente sí que luego me ha dicho con el tiempo, no, me gusta mucho más Tierra Hostil y tal. Hombre, lógicamente yo creo que ahí fue cuando más se notó el paso, la madurez, ¿no? Del grupo, del primero al segundo. De este también me han dicho, ¿no? Que se nota también una madurez, pero igual el paso más gigante fue del primero al segundo, que ya teníamos más claras las cosas.
Os vais conociendo más, a vosotros mismos también.
Sí, sí. Claro. Yo te aseguro que si tuviera que elegir entre Principio y Fin y Tierra Hostil, me quedaría mirando todo el trabajo completo, ¿eh? Porque luego siempre hay canciones que van a ser himnos del grupo, pues como estandarte, ¿no?
Claro. Yo también estoy de acuerdo.
No, tampoco buscas superar, o sea, estandarte se hizo en su día, no vamos a buscar superarlo, ni mucho menos, ¿me entiendes? Hay temas que tienen algo especial y da igual que sean el primer trabajo que el octavo, ¿sabes?
Lo que pasa es que como esto de la música tampoco se puede competir, es decir, los discos no meten goles. Si pudiéramos decir, en todo caso se venden, y entonces habrá gente que diga, bueno, el disco más vendido es el mejor. No, es el más vendido, ¿no?
Sí, el más comercial, quizás, el que a más gente ha llegado, no sé.
O lo que sea, pero es muy, muy complicado decir mejor, hombre, vamos a hablar de favoritos, ¿no? Yo sí que creo que vais aprendiendo con el tiempo y en este caso lo habéis puesto más en práctica, ¿no? Noto. Pues, por ejemplo, yo siempre te comenté el tema de la voz. Yo ahora mismo te veo aquí como un vocalista más completo que nunca, más que en Tierra Hostil. Hemos escuchado este tema, ¿no? Que además es el que da título al disco, Espíritu Indómito, el disco es Indómito, el tema es Espíritu Indómito. Y, por ejemplo, esos matices que sacas en la voz, jugando con agresividad, con tesituras más delicadas, yo, por ejemplo, te veo mucho más completo o que has, no sé si mejorado, aprendido o también crecido, ¿no? Porque también empezaste en una banda y sigues siendo muy joven, pero poco a poco van pasando los años y también se madura de forma natural la voz, ¿no? Y yo creo que el cuerpo que sacas también aquí con la voz y lo que consigues hacer con ella no lo habías hecho en los dos anteriores discos.
No, yo creo que tampoco. También me pasó en Tierra Hostil que se trabajó bastante para que la voz, no sé, sonara con más cuerpo y eso que en el primero, pero es que en este todavía lo he trabajado más. O sea, se ha estado buscando bastante en el estudio y tal, trabajando. Bueno, lógicamente también el paso de los años hace mucho, porque el último disco era de 2018 y fíjate, también vas adquiriendo experiencia, pero en el estudio también se ha buscado mucho eso, que quedaran bastante bien las líneas vocales grabadas. Luego el tema de los coros. El tema de los coros ha sido un palizón. O sea, cada tema, vamos, me he reventado ahí haciendo coros, un montón de coros para que cogiera cuerpo en el disco y también se nota bastante.
¿Por qué tanto tiempo? Ha habido una pandemia, lo sabemos. Ha habido un cambio en la banda, en el puesto de bajista. Sí. Que no sé si os ha parado tanto, porque a Bobby lo teníais bastante cerca. Y la verdad que si no fuera por el tema de los dos años extraños que hemos pasado todos, yo creo que tampoco ha sido tanto problema, ¿no? Pero sí que ha pasado igual más tiempo del que esperabais, de un disco a otro.
Sí, sí ha pasado, pero... A ver, es como tampoco estamos viviendo de esto... no teníamos ninguna exigencia, tampoco con ninguna discográfica de... Oye, tenéis que sacar el disco en tal fecha. Y a mí personalmente lo que me pasó cuando la pandemia es que sí, tuvimos mucho tiempo de reflexión y tal, pero me pasó justo lo contrario, que podría haberme compuesto igual dos discos enteros, pero no me surgía, no sé, no tenía ganas de hacerlo, ¿sabes? No, yo creo que va un poco todo de la mano, ¿no? Al final, si estás tocando, estás en la carretera, te surge más el gusanillo de, oye, voy a componer, ¿sabes? Estoy sintiendo el feeling de la gente, eso me, no sé, me hace venirme arriba, oye, pues tengo ganas de componer. Y justo con la pandemia, pues que vivimos todo eso, me pasó lo contrario. Luego también el cambio de formación, pues también ha influido bastante, porque sí que entró Bobby para sustituir a Gorka, pero claro, había que trabajar todo eso también en el local para llevarlo a directo, ¿no sabes? Tenía que aprenderse prácticamente los dos discos, luego empastarnos todos. Tampoco sabíamos si podíamos empezar a hacer conciertos, porque igual la situación otra vez volvía a caerse y dejaban de hacer conciertos, o yo qué sé, o sentados otra vez. Entonces estábamos un poco expectantes, aparte de estar trabajando en el local, que te puedo decir que en ese tiempo pudimos trabajar muchos matices respecto al directo y crecer como banda. Que yo creo que se notó bastante cuando lo tocamos en Group, no me acuerdo qué fecha era, pero fue el primer concierto que hicimos después de la pandemia, el primer concierto de Bobby. Y yo creo que se notó bastante que, no sé, se ha cogido otra fuerza la banda, no sé. Otras tablas, yo creo.
También hubo un pinito ahí tuyo en solitario, ¿no? Que no sé en qué ha quedado.
Sí, también.
Que lo estuvimos presentando aquí, sí.
Sí, saqué un tema instrumental llamado Northern Lights, porque básicamente tenía ganas de hacerlo sin ninguna pretensión. Me apetecía y, oye, podía haber esperado igual a tener más temas y sacar un EP o un LP, pero dije, va, es que no me puedo aguantar, lo tengo que sacar ya.
Eso de momento se queda ahí, ¿no?
Sí, a ver, yo mi intención cuando saqué el tema ese era por lo menos sacar un EP, por lo menos. Aunque ya sabía que ese tipo de ese estilo de música instrumental no iba a llegar a tanta gente, ni mucho menos, se iba a quedar un poco en tierra de nadie. Pero ya, como te digo, igual cuestión más personal por llegar a ciertas metas que tiene uno.
Y en cualquier y en cualquier caso también como guitarrista aquí en este disco te habrás quedado a gusto, porque creo que es un disco muy bien cosido a base de punteos. Tú eres guitarrista, yo es que siempre te he considerado principalmente guitarrista. Y como digo, como vocalista, pues creo que lo vas haciendo cada vez muchísimo mejor, y el nivel que hay aquí, de verdad te digo que es fabuloso. Pero a nivel de guitarrista también, creo que este disco te deja como más a gusto en cuanto a punteos, porque los temas están muy revestidos de ellos. No sé si también porque igual has tenido más tiempo para componerlos y meter esos detalles, o por qué, o es mi sensación, o si tú estás de acuerdo o no. Que también puedes,
no, el tiempo he tenido el mismo que otros discos, pero bueno, también hace eso un poco la experiencia de estar trabajándolos, pero... Por tiempo no ha sido, porque la verdad que el disco ha sido un poco, en los últimos momentos, bastante a la carrera. Hemos ido limando y limando y limando. Porque precisamente no queríamos dejar más tiempo para sacar el disco. Porque todos sabemos lo que pasa luego, que si quieres llevarlo al directo, ahora... Las fechas de los conciertos hay que cerrarlas con mucha antelación. Entonces, si digamos que lo sacábamos igual el disco en abril, por decirte algo, ya mira cuántas fechas del año te comías. Entonces, metimos bastante caña para intentar sacar el disco lo antes posible, y la verdad que ha sido una paliza. No creo que vuelva a hacerlo en mi vida.
Bueno, pues ha quedado la verdad que muy redondo, ¿eh? Y la grabación con Pedro J. Monge, ¿no? que me imagino que con él, como siempre, fenomenal, ¿no?
Sí, a ver, con Pedro es un lujazo trabajar, o sea, al final sabe lo que hace, ¿no? Él toca, digamos, salvando las diferencias, pero un estilo bastante similar, es el idóneo para producir los discos de Valquiria. Luego, aparte, yo creo que Pedro siempre, ya desde el segundo disco y tal, ha confiado bastante en nosotros para hacer la preproducción del disco y todo, porque bueno, Pedro, no sé si sabrás, pero ahora está viviendo en Castrillo de Murcia y en Burgos. Que bueno, se ha hecho otro estudio y tal, muy guapo para él. Y entonces me he estado encargando yo de la preproducción del disco, todo lo que es la grabación del disco en Asúa, con nuestro técnico asistente Aitor, que también es un lujazo trabajar. Y luego ya cuando ha llegado a manos de Pedro, pues ya nos hemos puesto a trabajar a la par para que consiguiéramos el resultado deseado, y yo creo que lo hemos conseguido con creces. Pienso que también habrá quedado el contento a nivel de producción y de sonido.
Y entiendo también que en comparación a lo que fue el primer disco se busca un sonido más impactante, más crudo. Igual menos... Es que en el primer disco creo recordar, ¿no?, que había cierto acolchamiento de teclados en algún momento dado, que luego no es algo que vosotros utilicéis, tal vez por el tema de que sí que se reflejan, ¿no?, ciertas influencias pues de Avalanche. Evidentemente es una banda que os puede gustar, pero luego vosotros, yo cuando os veo en directo, os veo más como una banda de heavy metal y punto. O sea, y este disco probablemente, aparte de que también tiene más dureza en la voz, también en el mensaje que luego hablaremos, también se busca que tenga un sonido más crudo. No sé si tú estás de acuerdo.
A ver, teclados de fondo y colchones siempre ha habido en todos los discos. O sea, tanto en Principio y Fin como en Tierra Steel, Indómito. No sé si decirte igual que en el primero a lo mejor hay un halo que los notas más presentes, pero es que...
Como más no sé cómo decirlo, está como más acolchado el sonido. Por lo menos es lo que
No lo sé, es que en este último yo creo que también bastante, pero... Lo que pasa que en el segundo y en el tercero también suenan más afiladas las guitarras, más contundente el bajo.
Puede ser.
Entonces igual influye en eso. O sea, teclados hay y muchos también. Y luego en directo también lo llevamos desde hace bastante tiempo, que bueno, desde la pandemia, que nos pusimos también a trabajar en eso para que sonara lo más exacto al disco. Y también, o sea, los soltamos en directo y le da... Oye, pues el empaque que...
Eso, simplemente es el hecho de que también cada vez me suena la banda un poquito más dura y luego quedan un poco más disimulados esos elementos. Bueno, vamos a pinchar otro tema del disco. ¿Quieres elegirlo tú?
Venga, pues yo por mí, si pones La Cuna del Silencio, que me gusta mucho...
Pues perfecto, pues bueno, vamos a poner La Cuna del Silencio y seguimos charlando hoy con Valquiria, aquí invitados en La Mirada Negra. La Cuna del Silencio, tema que además abre Indómito, obra que estamos presentando más en profundidad hoy aquí con Yeray Hernández, guitarrista y vocalista de la formación. We'll be right back. Pues La Cuna del Silencio, tema de apertura de este indómito, fantástico trabajo que estamos presentando ya aquí por parte de Valquiria. Vamos a seguir con Jair Hernández y vamos a hablar un poco de la temática de un disco que, claro, suena más agresiva tu voz, hemos comentado, ¿no?, que tiene más agresividad, más cuerpo, pero es que también igual es el disco en el que hay una temática, no sé cómo decirlo, más social. Que precisamente igual te hace sacar esa rabia también de forma natural, ¿no? Porque estamos hablando de temas que hablan del maltrato, ¿no? Del nazismo, la que hemos escuchado antes, ¿no? Espíritu indómito, de la tauromaquia, ¿no? Se están denunciando situaciones de injusticia que igual en anteriores discos también había algo de eso, ¿no? Pero igual este es más claro hacia, o va orientado más hacia ese sentido.
Sí, a ver, en este disco se ha tocado en el tema de letras pues temas más actuales, más del día a día. Creo que sin, me parece que ninguna canción de este disco metida así algo rollo leyenda o creo que sí, que es, son todo temas sociales o sensaciones personales, autosuperación, puede ser. Ya te digo que cada disco pues surge de una manera y
La que suena un poco más épica, aunque no sé exactamente de lo que puede tratar, es Cenizas de Sangre.
Ah, bueno, mira, sí, mira, es ese así, tema, ¿no? sí claro, suena, vale. Sí, es así un poco, habla de los conquistadores y tal, que van a un pueblo indígena.
Sí, luego, igual tiene un mensaje oculto, por eso lo digo.
A no, veces, es así, sí, mira, no había caído. Sí, que además contamos con la colaboración de Carlos Nanosan de Dúnedain, que ha sido un placer. El tío, desde que le conocimos, oye, pues, se ha mostrado súper receptivo con el grupo, siempre nos está diciendo que le encanta el proyecto y desde el primer momento, oye, ha sido el primero en decir, sí, yo colaboro en lo que haga falta.
¿Le pedisteis vosotros o
sí.
También puede surgir?
Bueno, a ver, surgió también un poco de forma natural porque cuando tocamos en el Castrillo Metal Fest, en el pueblo de Pedro, que están haciendo un festival desde hace creo que 2 o 3 años, pues tocaron Dúnedain y a mí se me ocurrió la idea de que ya que tocaba Dúnedain y me había comentado en algún otro festival que habíamos coincidido tocando Dúnedain y Valquiria, de que oye, si hace falta alguna colaboración, yo me apunto, lo que sea, le dije, oye, pues mira, súbete a cantar con nosotros la de Código de Honor, y la verdad que quedó súper bien, a mí me encantó, y dije, joder, pues la verdad que igual ya es hora de meter alguna colaboración, lo que es en el disco, en el directo está muy bien también, pero que lo pueda escuchar también la gente en sus casas.
Sí, porque en los anteriores no hubo ninguna, ¿no?
No
hubo ninguna. No sé, porque igual no sé si Pedro metió algún solo, alguna cosa así, pero tampoco, ¿verdad?
Sí, en el primer disco algún solo así.
Algo me sonaba, pero bueno.
Muy cortito, creo, pero sí.
Y además de un ejemplo de lo que hay que luchar en esto del heavy metal, el tiempo que llevan y lo que han tenido que bregar. ¿Os llega o recibís esos consejos de gente que tiene esta experiencia, como puede ser Nano, no sé, otras bandas en este mundo del heavy metal, donde sigue siendo muy raro encontrar bandas tan jóvenes como vosotros? Yo no sé si...
Es que Carlos es muy humilde, tío. Sí. O sea, no sé cómo decirte.
Aprende él de vosotros.
¿Eh? según él, sí.
Pero no es verdad.
Sí, o sea, a ver, es súper humilde el tío. No te va a decir nunca, oye, pues tenéis que hacer tal o tenéis que hacer cual. ¿Qué va? Yo lo poco que le conozco, se le ve súper humilde al tío. No.
Vamos, que le gusta y listo. Y bueno, hablábamos de la temática de los temas, quitando esta excepción, ¿no? El resto, bueno, también está Viva Imaginación, que habla un poco de las musas, ¿no?
Sí, las musas de la inspiración. De lo que vimos los artistas y tal, lo que nos inspiramos, ya sea músicos, bueno, de todo. Escritores, habla un poco de todo.
Que a veces llegan, a veces no llegan, ¿no?
Sí, eso es.
A veces cuando las buscas no las encuentras, y cuando no las buscas aparecen.
Mira, yo cuando estaba por hacer esa letra de esa canción, fíjate, estaba un poco atascado. A ver, ¿qué hablo en esta letra, tal? Digo, pues mira, hablar de las musas de la inspiración. Y así surgió la letra, ¿eh?
Pues sí, señor. Y luego hay dos que yo hilaba porque me parecía que iban un poco unidas. Y tengo que decir que hablando contigo fuera de antena, pues me has desvelado que no es así. Pero bueno, es que van juntas, ¿no? Siempre fuertes y contracorriente. Que claro, piensas en la autosuperación en las dos letras, pero siempre fuertes sí va por ahí. Pero contracorriente me has dicho que no, ¿no?
Sí, a ver, es como de... autosuperación, pero en el tema de supervivencia. Habla de alguien que se ha quedado náufrago en el mar y está luchando contra esa situación. Contra la situación de no ahogarse, de no. O sea, está a la deriva y quiere salir de ahí. A veces tiene pensamientos de abandono, pero intenta tirar para adelante. Lógicamente en la letra no se desvela lo que pasa, si sobrevive o no sobrevive, pero el que quiera lo puede tomar como algo personal también.
Claro, es que hay veces que parece podría ser una metáfora, claro. Porque si lo quieres coger como una metáfora, en el día a día también estamos, ¿no? En un río que nos lleva, ¿qué tal? Claro, pero no es una metáfora, es algo literal.
Sí, o sea, totalmente que literal. Que dejarlo claro. O sea, de hecho, por eso hicimos el videoclip, así que fuera un poco acompañado con el tema de las olas, ahí el acantilado y todo eso.
Uh-huh. Bueno, luego hay temas pues muy directamente ya reivindicativos, ¿no? Y que denuncia situaciones concretas, ¿no? A Vivir Mortal, que habla de la violencia de género, ¿no? Del maltrato, y que es un tema realmente muy, muy duro, muy crudo.
Sí. A ver, es un tema que por desgracia vivimos día a día y bueno, igual hay alguien que piense que está bastante trillado ya en el mundo de la música, pero yo creo que nunca está de más volver a repetirlo, ¿no? A ver si nos concienciamos todos un poco.
Luego Espíritu Indómito de la Tauromaquia, que a mí me parece una auténtica aberración. Lo que pasa es que, claro, vas viendo cosas peores, ¿no? Dentro de lo que es el maltrato animal, porque es que los hay, ¿no?
Totalmente.
Pero bueno, en este caso habla claramente de eso, ¿no? Porque ya es todo algo convertido en cultura, ¿no? Convertido en arte y no deja de ser algo completamente sangriento, ¿no?
Es evidente, pues mira, ¿no? Hay gente que... La mayoría de gente lo ha pillado de qué iba el tema. Pero fíjate que hay gente que me ha dicho que, oye, aquí hablas de un gladiador y tal. Al final siempre dejo un poco abierto, ¿no? Para que piense la gente un poco lo que quiera, pero sí, obviamente habla de eso.
Creo que se entiende bastante bien. Y Ciclón B, que habla del nazismo, pero evidentemente podríamos hablar de cualquier tipo de autoritarismo, ¿no? Que priva de libertad, que impone sus normas, ¿no? Y evidentemente, pues con auténticas aberraciones contra la humanidad.
Mira, esto es un dato bastante curioso. Ese tema está compuesto desde la época de Pacto. O sea, era un tema de Pacto que compuse. Creo que fue el último tema que compuse en Pacto. Uh-huh. Y se quedó ahí en el tintero porque nunca llegamos a grabar ningún disco. Y mira, para este disco dije, tengo alguna otra idea más, pero me apetece hacer esto. Este tema consideraba que tenía algo, entonces lo cogí y le di una vuelta de tuerca, le cambié la letra, estructura de la música, le añadí cosas nuevas y al final yo creo que ha quedado muy buen tema, que encima la gente ni se espera de que fuera de esa época. Yo tenía 16 años o por ahí,
sí,
¿no?
Sí. O menos, yo creo que no te vi con 14 años yo en directo.
Sí, pero eso era ya de la última, ya te digo, creo que fue el último tema que compuse.
Claro, eso ya fue
de, o de los últimos.
Años. Sí, yo creo, recuerdo que te vi con 14 años así en directo. Me jacto de ello, vamos. O sea, en fin, como digo, pues bueno, letra también pues reivindicativa. Y luego también está el propio tema de apertura que hemos escuchado, muy de estos tiempos, ¿no? La cuna del silencio, que marca un poco también. Este sí que es nuevo, ¿no? De composición de estos actuales.
Sí.
Tiempos un poco extraños, oscuros, yo pienso que siniestros, pero bueno, cada uno que lo vea como quiera. Aquí lo has plasmado tú a tu manera, ¿no? La cuna del silencio.
Sí, eso es. Ese tema sí que puedo decir que lo compuse en la pandemia y habla precisamente de la frustración que sentía al estar confinado y todo lo que estábamos viviendo, pero quizás por el... Igual al haber ha salido ahora el disco... Pues se queda un poco caducado ya el tema, pero...
No, para nada, ¿por qué? No, para nada, porque además, quién sabe lo que nos toca.
Ya, vete a saber.
Y por lo menos pues para que hayamos aprendido de lo que hemos vivido. Y luego está vamos a decir, la balada. Estamos hablando de un disco de heavy metal y hay una... Tiene que haber una balada, ¿no?
Sí, para mí siempre tiene que haber mínimo una balada.
Parte de ti.
La verdad que nunca nos hemos animado igual a hacer dos en el disco. Preferimos ir manteniendo la caña...
Sí.
Y sacar, bueno, una baladita y tal para romper. Y va bien.
Y una balada de amor, porque ya en sí. Esta vez sí, ¿no? Porque hay veces que uno dice, no, este es amor, pero no es amor a una mujer, es amor a lo que sea. A veces me lo dicen así, ¿no? Algunos grupos y me sorprenden. Esto es una balada de amor, vamos a decir, típica en el sentido del mensaje. O sea,
sí.
Una balada para una persona a la que uno quiere y se le dedica a este tema.
Eso es.
O sea, que aquí no hay más vuelta de hoja.
No hay más vuelta
y
de
hoja. Y además es power ballad, que empieza más suavecito, luego se va creciendo un poco, coge intensidad en el estribillo. O sea, que en ese sentido, pues una balada en toda regla. Joder, y ahora que lo tenéis en la calle, ¿qué tal las presentaciones por ahí? Porque habéis tocado en León y es muy importante que las bandas salgáis, claro. Porque...
Bueno, de momento solamente hemos dado el concierto de presentación en Bilbao y el de León. El de Bilbao estuvo realmente increíble, o sea... Lo que nos transmitió la gente fue brutal. Ya es, bueno, con un tercer trabajo vas cogiendo seguidores, la gente se vuelca más y estuvo muy caliente el ambiente, la verdad.
¿Llenasteis, no?
Sí, prácticamente que sí. Yo no me puedo quejar hoy en día de que esté casi hasta los topes Bilbo Rock, o sea que... Y bueno, lo que dices tú, León al final, bueno, pues fue... Fue bien la cosa, lo que pasa que siempre igual cuesta más trabajo coger público fuera, que eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? De estar presentando el disco en diferentes puntos para que al final, oye, podamos hacer una gira en condiciones y llegar al máximo de seguidores posible.
¿Y profetas en vuestra tierra os consideráis? O...
Sí, sí. Totalmente. ¿Sí, no? Yo no me quejo. Sí, sí. Que podría ir mejor, sí, pero también podría ir peor.
Bueno, para mí siempre, yo siempre digo, para mí es que casi todas las bandas, el 99%, me parece que estáis infravalorados, pero porque la música en general no se valora como se debería.
Sí.
Habrá que decirlo así. Y luego que aparte, esas influencias que los músicos podéis tener y las bandas que a todos nos pueden gustar, acaban suponiendo un pequeño tapón, ¿no? Porque, claro, los grupos que habéis salido un poco después, a pesar de la calidad que tengáis, mientras que están ahí esos, vamos a decir, grandes grupos que acaban un poco saciando al personal, es como muy complicado que se os dé una oportunidad que merecéis, bandas como Valkyria. ¿Tú cómo lo ves?
Joder, es que hay de todo. Hay gente que está muy al día, por ejemplo, en el heavy nacional, pero es que hay gente que, oye, no le sacas de Barón Rojo y Obús, ¿eh?
Claro.
Y dices, bueno, ¿pero has escuchado esto? No, es que no quiero escuchar nada nuevo. Joder, pero es que si no escuchas nada nuevo, ¿no te cansas? ¿Qué vas a hacer? Yo me quedo con las personas que al final se interesan un poco, van buscando nuevos grupos y que te apoyan como aquellos grupos, ¿eh?
Uh-huh. Claro, entiendo que hay un panorama muy saturado, que eso también hay que decirlo, y a todo no se puede llegar, pero lo que no puedes quedarte es, vamos a decir, conformarte, ¿no? Con escuchar siempre una y otra vez los mismos discos que nos siguen gustando y de vez en cuando está bien desempolvarlos, pero es que si no se revitalizan las cosas, un estilo se muere.
Yo al menos no podría. Claro. Es que hay incluso discos que antaño no me gustaban y ahora me encantan, o sea...
Pero sigue siendo muy tradicional en gustos, ¿no? Porque Valkyria es una banda de heavy metal. Sí. ¿Sigue siendo básicamente lo que te gusta o incluso hay cosas que igual te gustan pero en Valkyria no entran porque...?
Sí, hay cosas que escucho que no se pueden, o sea, no tienen cabida en Valkyria, pero... A ver, yo creo que hay que mantenerse bastante fieles al estilo, aunque luego en las canciones metas matices de otros estilos. Pues por ejemplo, en Ciclón B hay algún break que puede sonar más a metal moderno o... O en otras canciones, ya te digo, otros matices que tocan más otros estilos. Yo creo que en todos los discos siempre hemos intentado meter algo de eso, pero siempre respetando lo principal, que es el heavy metal. Bueno, también hay gente que dice, bueno, es que tenéis también toques de power metal. Sí, sí puede ser, porque también escuchamos power metal. Escuchamos Helloween, escuchamos Angra, escuchamos Stratovarius, que a mí me encanta, es uno de mis grupos favoritos. Mm-hmm. Pero, no sé, tampoco buscamos de decir, oye, vamos a hacer power metal y es power metal. O sea, todo caña, teclados, coros épicos. No, también nos gusta el heavy clásico, como puede ser Dio, como puede ser, no sé, algo más crudo. Entonces hacemos un poco esa mezcla.
Sí, sí, es una banda de heavy metal, vamos, en toda regla y con todas las letras. Lo que pasa es que a veces cuesta no dejarte influenciar de forma inconsciente incluso. ¿Alguna vez te ha pasado que has compuesto una canción Y de repente has dicho, uy, esto se me ha ido, no entra en Valkyria. Y ha habido que desechar.
No, hasta la fecha no, porque... O sea, lo intento mirar de primeras ya si va a funcionar o no para el grupo. Uh-huh. Si no, pues, oye, se queda ahí en el tintero o yo qué sé, vete a saber, un futuro lo que sale. Eso tampoco...
Cuando hagas un proyecto experimental, ¿no?
Sí, estaría un proyecto raro ahí de eso.
Claro, estaría Valkyria, ese proyecto que de momento tiene un... tuyo, que de momento tiene un tema, pero luego igual se puede hacer algo ya experimental, que al final a todo el mundo, pues, yo qué sé, en un momento dado igual le pica la curiosidad. Pero vamos, Valkyria es una banda fiel al heavy metal, a todo el mundo que le gusta el heavy metal, pues se lo recomendamos. Y en esta ocasión, para llegar a un poquito más de gente, bueno, habéis contado con Maldito, no recuerdo los anteriores discos, con quién editasteis, si alguien os echó un cable a nivel de promoción.
Pero en el primer disco fue autoeditado y en el segundo disco, Tierra Hostil, lo sacamos con Fighter Records.
Con Fighter Records. ¿Y este como Maldito Records?
Sí. Bueno, ha sido con Maldito Digital, que es bueno, es de la compañía de Maldito Records.
Sí.
Y sí, queríamos dar un paso adelante, digamos, en cuanto a promoción y a ver si llegaba el disco a más gente. Veremos a ver qué pasa. Hemos apostado fuerte, la verdad, sí, para este disco.
En cualquier caso, pues bueno, luego hay que reconocer que hay un sello o no detrás. Los que os lo estáis currando sois vosotros, sois los músicos, porque prácticamente cada banda a día de hoy en el mundo en el que nos movemos nosotros, pues se lo tiene que tirar del carro. O sea, porque al fin y al cabo es lo que hay. Alguien te pone el sello, sí te puede suponer llegar a una serie de medios de comunicación. No digo que no, pero el trabajo es fundamentalmente de bandas autogestionadas, autoeditadas y que se tienen que buscar las habas por sí mismas. El futuro próximo siguen siendo los conciertos, 26 de abril Vitoria,
sí.
Y luego más allá, ¿hay algo que tengáis?
Sí, tenemos bastantes fechas confirmadas hasta el momento. Como dices, la próxima semana, el 26 de abril, estaremos en la sala Urban Rock Concept de Vitoria, que además tocaremos solos y un amplio repertorio, uh-huh. Unos 17 temas más o menos. Y luego estaremos en el aniversario de la Asociación de Heavy Metal de Burgos, el 24 de mayo, en el Z Live de Zamora, pero en acústico, uh-huh. El 13 de junio. Luego en el Luarca Metal Days de Asturias, el 13 de julio, el 14 de septiembre en la Sala Silicona, junto a Casus Belli, y... El último que hemos anunciado es el 12 de octubre en el Atalaya Rock. Luego hay algún festi que todavía no puedo anunciar y algún otro concierto, pero bueno, esos son los que puedo decir hasta el momento.
Pues perfecto, Yera, yo lo que os deseo es que vayáis recogiendo los frutos que os merecéis, el reconocimiento que merecéis. Son ya 3 discos, son ya unos cuantos años facturando heavy metal de manera fantástica y además con directos donde, por cierto, en la última época que os vi yo en los escenarios, ¿no? Porque todavía no os he visto con este disco, creo que dejasteis ya la banda en un momento muy muy dulce, por lo menos aquí en Vizcaya y cuando yo tuve oportunidad de veros en directo. Y que ese momento dulce se siga haciendo más grande, ¿no? Que se extienda en el tiempo y que se expanda pues a otros lugares, ¿no? Allá donde visitéis una ciudad, que haya una respuesta que merecéis de público. Así que por mi parte nada más. Si me deja algo fuera de entrevista que quieras añadir, añádelo para terminar.
Yo creo que has dicho todo, Antonio. Nunca te olvidas de nada.
Bueno, sí, hay cosas que sí. O cosas que no pregunto. No suelo preguntar mucho por los videoclips, por ejemplo, porque como son cosas que...
Ah, los videoclips. Sí. Bueno, mira, no estaría mal decirlo también, pues porque eso ha habido un curro detrás, pues también muy muy grande.
Dilo, como siempre.
Hemos contado con, bueno, con los mismos de siempre, con Rec Room Media y Dando al Rec, con Igor e Íñigo, que la verdad que son unos cracks y nos han hecho un favorazo porque, como ya te digo, todo el proceso del disco fue un poco así a la carrera, aunque esté muy trabajado, fue muy a la carrera y me acuerdo que fue un palizón grabar los videoclips, que los hicimos en un fin de semana los dos, pasamos mucho frío, tuvimos que cargar la batería ahí por sitios que alucinaríais y la verdad que estuvo muy chula la experiencia.
Bueno, pues ves, como siempre me dejo algo, pero en este caso me lo dejaba de forma consciente, porque como siempre estoy escuchando música y luego los videoclips casi nunca los veo, tengo que decirlo, a pesar del trabajazo que hay, lo sé, pero bueno, soy así de desastre con estas cosas.
Sí, al final todo lo que incluya un poco en cualquier proceso del disco es un trabajo muy grande, tanto videoclips como promo, como grabación en el estudio, la portada también, que... Ahí aprovecho para decirlo que está hecha por Adolfo, uh-huh. Warburner, la verdad que es un crack y nos ha vuelto a sorprender en este disco. Hasta la fecha siempre hemos contado con él y por algo será.
Un tío que además le tengo que dar las gracias, él sabe por qué si lo escucha. Porque nos ha echado un cable en más de una ocasión, de forma desinteresada, nosotros aquí con la mirada negra, lo tengo que decir. A nivel pues eso, informático, algunos pequeños asuntillos, ya me los ha arreglado él, de estas cosas que uno no sabe, pues eso, pues te echa un cable en un momento dado y es muy, muy, muy de agradecer. Y es un crack como portadista, crack como músico, bueno, en definitiva, un gran tío, Adolfo. Pues vamos a poner un tema, ¿cuál ponemos? Yeray, para terminar, programa y entrevista.
Uf, pues mira, pon Ave Inmortal, que también me gusta mucho.
Venga, Ave Inmortal, y reparad también en esa letra. Pues como digo, en este caso, hablando de la violencia de género, vamos a ver si nos suena como es debido. O si no, lo ponemos por aquí, espérate. Que me está funcionando el CD de maldito, que te decía que no funcionaba, pues me está funcionando. Ahí va. Es esta, ¿no? Está sonando bien.
Eso es.
Vale, perfecto. Venga, pues por aquí lo ponemos. Y lo dicho, Yeray, un placer estar contigo y a nuestra audiencia, pues hasta otra. Agur.
Vale, muchas gracias.
Tu día a día llevaste una carga que no merecías y sigues sin responder ante nadie. A cada instante te repetía, es la última vez, ciertamente diría que no lo es. No derroches más lágrimas, solo a la esperanza acudirás, te refugiarás. Pero no estás sola. Puede que algún día vueles de esa prisión a la que llamaste hogar, en la que te arrebataron la libertad. Su figura desde siempre te infundió terror. Las manos marcaban el fin de otra discusión. Todo límite sin razón. Sobra valor para resistir bajo la amenaza, no desistir para no caer otra vez en sus redes. Solo a la esperanza acudirás, te refugiarás. Pero no es. Tu vuelo.